Mistó a Bilén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor aquí en Uniradio Jaén. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos, we are the gypsies. Buenos días, las Chodibés, bienvenidas y bienvenidos, Mistó a Bilén. Bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Irromaní Balbal, El Viento Gitano. Un mes más queremos ofrecerle un tema de interés, puesto que en este mes nos encontramos ya en la recta final del curso académico. El tema de hoy va a tratar sobre la comunicación, perdón, la educación y la comunidad gitana. Para ello vamos a tener la entrevista del delegado de educación de aquí de Jaén y la presencia de dos invitados, un invitado y una invitada de excepción. Un invitado que es el director del Centro Santa Catalina, del IES Santa Catalina de Jaén, y una invitada que es Manoli Romero para la tertulia. Sin más que esperar, también queremos hacer recordarles que este mes es un mes especial, y puesto que desde Irromaní Balbal defendemos la diversidad gitana y la promocionamos, queremos recordar que este mes también celebramos y apoyamos el Día contra la Homofobia. Y sin más dilación, vamos a dar paso a las noticias por parte de nuestra compañera Montserrat.
Sí, buenos días. Comenzamos con las noticias de interés. En primer lugar, Amnistía Internacional y la Fundación Secretariado Gitano llevan la cuestión gitana al Parlamento Europeo y reclaman a la Unión Europea que actúe para poner fin a la discriminación. Es hora de actuar. El 9 de abril, la Amnistía Internacional y la Fundación Secretariado Gitano organizaron en el Parlamento Europeo una audiencia bajo el título ¿Cómo puede ocurrir esto aquí? Discriminación de los gitanos en Europa. Congregó a más de 150 activistas gitanos, ONGs de peso, expertos en comunidad gitana y miembros de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. La casilla para fines sociales de la declaración de la renta en el cupón de la ONCE. La ONCE dedica el cupón del 13 de mayo y del 17 de junio a la casilla para fines sociales de la declaración de la renta. Con esta iniciativa pretende que sea mayor el número de personas que marque la casilla del 0,7% en su declaración, para que las organizaciones dedicadas a esta labor social puedan hacer más por las personas más vulnerables en nuestra sociedad. La Fundación Secretariado Gitano presenta la guía para trabajar con las familias gitanas el éxito escolar de su hijo. La Fundación Secretariado Gitano ha presentado este viernes una guía para trabajar con familias gitanas el éxito escolar de su hijo durante un seminario nacional, que se enmarca en el proyecto financiado por la Unión Europea. Las familias gitanas se implican metodología transnacional para alcanzar el éxito escolar de su hijo. Publican la obra poética completa de Heredia Maya, primer catedrático gitano. La Universidad de Granada ha publicado por primera vez la obra poética completa de José Heredia Maya, el que fue primer catedrático universitario de etnia gitana en España. José Heredia Maya, obra poética completa, es el título del libro publicado en la editorial Universidad de Granada, con edición de Fidel Vilar Ribot, en el que se reúne por primera vez la obra poética completa del que fue profesor de la Universidad de Granada. Y para terminar, una noticia de nuestra provincia de Jaén. Una gitana, Ramona Cortés, presenta en la ciudad su libro Lágrimas de una madre gitana. La Casa de Cultura acogió la presentación del libro Lágrimas de una madre gitana de la jienense Ramona Cortés. Ella alega un libro que le costó muchas lágrimas, pero que al final supuso su recuperación. Fue un afán de superación y superé lo que tenía.
viento gitano. Este viento que cada día suena en una dirección, hoy suena a educación y población gitana. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Y para hablar de educación y comunidad gitana, tenemos hoy el lujo de contar con, en nuestra sección de entrevistas, con José Ángel Cifuentes, que es delegado de la Delegación de Educación y Cultura de Jaén, de la Delegación Provincial. José Ángel empezó trabajando como maestro, es decir, que conoce el tema en profundidad en Linares, luego pasó a trabajar en la Sierra de Segura, de donde él es. En la Sierra de Segura, en Sile, ya empezó con tareas de responsabilidad, dirigiendo un colegio, el Colegio Santa Teresa de Sile. Después pasó a dirigir el CES de Orcera, después fue alcalde durante 8 años y me han comentado también que fuiste trabajaste en el ADR de Andalucía, ¿verdad?
Sí, fui el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Rural, de ARA, que era la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía. Sí.
Siempre con cargo de responsabilidad.
Sí, bueno, bastante.
Hasta que empezamos en la delegación provincial el año pasado, ¿verdad?
Pues efectivamente, el 1 de agosto del 2012, en pleno verano, me incorporé a esta delegación territorial. ¿Sí?
Muy bien, pues enhorabuena, José Ángel. Bueno, José Ángel, nosotros tenemos un programa de comunidad gitana, ¿vale?, que está en la radio de la Universidad de Jaén, que cada mes pues trata un tema. Y hoy queríamos hablar contigo sobre educación, ¿vale? ¿Con quién mejor que contigo para hablar de educación? José Ángel, ¿cómo ves la evolución, tú que has sido maestro además de gitano, la evolución de los gitanos con respecto a la educación en España, antes de la democracia y en los últimos, bueno, pues 30, 35 años, 40? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han ido cambiando las cosas?
Fíjate que cuando me propusiste esta entrevista, pues la verdad es que no lo dudé, charlamos un rato sobre educación, siempre me ha gustado la charla y sobre todo la reflexión sobre el hecho educativo. Aunque he sido alcalde de mi pueblo 8 años, mi vida profesional se ha desarrollado en como tú muy bien has dicho, en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Siles, donde fui director y maestro. Y luego en labores de formación del profesorado, que he pasado gran parte de mi vida profesional también en el Centro de Profesores de Orcera. Pero recordaba, cuando me hacía esta propuesta, recordaba mi etapa de maestro, de maestro en cuando empecé en la segunda etapa de EGB. Y recordaba mi experiencia de trabajo con familias gitanas. Y bueno, lo veía con una perspectiva. Y yo cuando hablo de educación y del mundo gitano, recuerdo siempre a un alumno que tuve yo y en el que soy el culpable, entre comillas, que ahora haya llegado a nivel profesional donde ha llegado. Estoy hablando de José Antonio Plantón, mi alumno en EGB, que ahora mismo
es
maestro, profesor de adultos en Málaga, trabaja en la universidad, un estudioso y investigador de temas relacionados con la cultura gitana, ¿no? Y recuerdo cómo, estoy hablando de principios de los años 80, ¿no? El trabajo que tuvimos que hacer con su familia. Tengo que decir desde este momento que me entendieron desde un principio cuando yo les decía que José Antonio no podía abandonar los estudios, que tenía que seguir porque tenía capacidad, pero sobre todo tenía ganas de trabajar y de seguir formándose, ¿no? Y cuando ya pasaron muchos años, yo veía, José Antonio me mandó un libro que había escrito sobre lenguaje y y tenía una dedicatoria que decía a mi maestro José Ángel, que por él puedo estar escribiendo este libro, ¿no? Pero la verdad es que
muy emocionante,
me
¿no?
emocionó. Y te contaba esto, esta anécdota personal, porque, bueno, me preguntabas por la evolución, con respecto a la educación en España y la comunidad gitana. Evidentemente ha sido una evolución muy positiva, ¿no? Porque, bueno, había un problema de incorporación de la comunidad gitana al sistema educativo reglado, que, bueno, estaba basado en una alta tasa de absentismo, costaba trabajo que los niños y las niñas se incorporaran pronto a la escuela, costaba trabajo luego que no tuvieran faltas de asistencia. Y bueno, pues empezó con experiencia, en un primer lugar, pues de organizaciones incluso religiosas. Hablamos de las escuelas puente, tú no te acordarás porque eres muy joven, ¿no?
No, yo ahí me incorporé también al sistema educativo, pero sí las conozco,
vamos, en 1978,
conozco la historia, sí.
Un convenio que se firmó sobre el apostolado gitano con las escuelas puente. Bueno, ahí se empezó a trabajar ya, se tuvo por primera vez conciencia del problema que existía en la incorporación de los niños gitanos y las niñas a las escuelas, ¿no?
Para quien no escucha pero no sabe de qué estamos hablando, las escuelas puente eran centros segregados que escolarizaban de forma exclusiva a población gitana, ¿verdad, José Ángel?
Sí. Efectivamente. Lógicamente no era la mejor opción, pero bueno, en su momento...
Al menos fue la primera.
Luego, cuando ya en 1986 se aprueba la LODE, esto desapareció, el patronato que había desaparecieron la mayoría de las escuelas puente, y bueno, la LODE ya establecía claramente el derecho a la educación en un sistema escolar integrado, en los centros educativos donde tenían que ir todos los niños independientemente de su raza, de sus creencias. La LODE establecía, por lo tanto, el derecho a la educación, y eso supuso
un salto exponencial,
un cambio importante, ¿no? Bueno, a lo largo de la democracia, ¿no? Pues se fueron mejorando. Podríamos hablar, de cuando aparece el concepto ya de educación intercultural, es un tema emergente que nos lleva a que desde las administraciones educativas y sociales pues empiezan a emitir ayuda y apoyo, generalmente a entidades sin ánimo de lucro, aquellos proyectos de compensación iniciales que había y que pretendían especialmente la sensibilización de la familia, y la motivación y apoyo del alumnado. También, y esto lo conozco muy bien, intentamos experiencias de formación del profesorado en recursos y en estrategias para responder a los nuevos planteamientos de la educación intercultural, ¿no? Y era fundamental,
José Ángel, en relación a la educación intercultural, porque yo tengo la sensación de que se ha empezado a considerar a los gitanos otra cultura en España como hace media hora. En realidad se ha empezado a pensar en los gitanos como otra cultura una vez que empiezan los inmigrantes a llegar en España y se empieza a considerar que hay otras culturas dentro de nuestro sistema educativo. Que hay niños pues marroquíes, que hay niños chinos, que hay niños... Y entonces un poco a lo mejor cuando nos damos cuenta de que también hay gitanos.
Tú me lo planteas así, posiblemente así. Vamos, yo pienso, por mi experiencia, yo creo que los gitanos ha sido un pueblo, primero que sí es verdad que en un momento determinado pudo tener algún rechazo. Afortunadamente, y gracias a la escuela, ha estado bastante integrado. En general estaba bastante integrado en la sociedad. Otra cosa es que en los centros educativos se considerara el concepto de interculturalidad había que llevarlo al aula y con lo que eso suponía. Bueno, puede ser que la incorporación de otros pueblos de inmigrantes que habían llegado aquí pues facilitara eso. Bueno, pues bienvenido sea.
En España, José Ángel, hablamos de la España de las tres culturas, judía, árabe, cristiana. Pero, ¿por qué no está la cultura gitana en el currículum? Es decir, un niño gitano, ¿dónde aprende cuál es su historia? ¿Y cuál es la historia del pueblo gitano dentro de la historia de España? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está esto?
A ver, yo creo que cada vez el término currículum tiene mucho significado. Pero vamos, tendríamos que reflexionar si la educación intercultural, y ahí entra todo lo relacionado con el mundo gitano en su cultura, si cómo se ha incorporado al currículum, ¿no? El currículum es una idea muy amplia. Sí, hasta hace no muchos años, cuando hablamos de currículum, pues entendíamos los objetivos, las programaciones, las áreas, los contenidos. Ese era el concepto meramente académico, ¿no? No se tenía en cuenta las experiencias que constituyen las vivencias de los alumnos y las alumnas en los centros, ¿no? Pero lógicamente el currículum va mucho más allá. Y yo creo que el currículum debe seleccionar, y así se está produciendo en bastantes centros, cuando se plantea sus contenidos, debe tener en cuenta las realidades culturales, y no sin silenciar ninguna.
Completamente eso, de acuerdo. ¿Podríamos mejorar esto entonces, José Ángel?
Yo creo que se está mejorando. Esto es una labor que se hace en el día a día, ¿no? En el trabajo diario, y en las que son fundamentales, primero, la concienciación y la formación del profesorado, pero también el apoyo externo de otras organizaciones, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Estamos hablando del Secretariado Gitano, como muchas otras organizaciones que están ahí, que además sirven de puente entre la realidad gitana, la realidad cultural gitana, la familia y la escuela y los docentes.
Aprovecho para decir que ahí estamos para lo que la delegación necesite de nosotros.
Ya lo sé, Lupe, lo sé formalmente y lo sé personalmente porque te conozco desde hace muchos años y sé que cómo estás trabajando en este sentido desde tu organización, ¿no? Yo os animo, porque sois imprescindibles para nosotros ahora mismo, para la administración.
Muchas gracias. Otra pregunta peliaguda, José Ángel. Existen en Andalucía y también en Jaén, en nuestra capital, centros educativos localizados en barrios marginales que escolarizan de forma mayoritaria a alumnado gitano en su situación de exclusión social. ¿Qué opinas de esta situación personalmente? ¿Qué medidas se podrían adoptar ante estas realidades que se perpetúan año tras año, incluso décadas?
A ver, yo creo que la escuela debe estar en el barrio y debe estar cerca de la gente. A veces, lógicamente, en un centro determinado porque está en una zona geográfica determinada de la ciudad, como es el caso en Jaén, de centros como el Ruy Jiménez, por ejemplo, donde hay una amplia población gitana, ¿no? Pues es que el centro tiene que estar en esa realidad. Yo creo que lo que hay que hacer, y vamos, y nosotros estábamos muy preocupados con el tema de la escolarización, precisamente para que los centros no se conviertan, iba a decir ghetto, no me gusta la palabra, ¿no? Pero donde, que no coincidan en un centro, pues donde la mayoría de los alumnos tienen dificultades que provienen a veces de cuestiones de interculturales y la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, de cuestiones socioeconómicas. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos que dar respuesta desde la educación. Y se está intentando dar, es complicado. Es complicado, estamos con programas de compensatoria, los declaramos zona SAE, que tienen más recursos, tienen más servicios, pero yo creo que es fundamental, y aquí apelo, y sé que hay grupos de profesores que están trabajando muy bien en ese sentido, apelo a la responsabilidad del profesorado. Estamos trabajando ahora mismo en experiencias, fundamentalmente en Linares, algunas ya están empezando aquí en Jaén, con experiencias de comunidades de aprendizaje.
Sí,
esas son experiencias educativas que son fundamentales porque tienen una participación familiar, no solamente de la familia, que es esencial en cualquier momento, pero en este caso más, sino que se trabaja con los alumnos, se trabaja con la familia, y no solamente lo hace la escuela o el profesorado, sino que hay un grupo de voluntariado, en donde forman parte padres y madres, antiguos profesores, que están demostrando en sitios como las 3.000 viviendas, por citar uno en Sevilla, que están teniendo un éxito importante y que están llegando a que se reduzcan en gran parte las desigualdades que aparecen cuando un niño llega al centro. Así que ese es el camino. Eso conlleva trabajo por nuestra parte de hacer que equipos de profesores que quieren estar en un centro, pues que puedan estar estables allí. Entonces, a nivel de concursos de traslado, de políticas de personal, es un poco complicado, pero en eso estamos trabajando. No solamente en esa zona de Jaén, la zona donde está el García Lorca, somos conscientes porque esos niños que están ahí no solamente necesitan que, y lo hacemos también, que sus necesidades básicas estén solucionadas, como por ejemplo el comedor. Yo recuerdo ahora mismo, y me voy a extender un poquito, pero es que quiero resaltarlo porque fue lo primero que me encontré yo, como cuando llegué como delegado este verano aquí, fue que el Ayuntamiento de Jaén había cerrado tres comedores, un comedor donde iban alumnos de tres colegios de una zona, que donde iban niños que si no comían en el comedor,
probablemente no comían,
¿no?
O sea, para ellos cómo comían.
Y fue el primer problema que encontré. Y estábamos en un momento en que en toda Andalucía teníamos montones de necesidades de ese tipo. Pero yo dije, el ayuntamiento, pues no sé por qué razones decía que no, vamos, que no podían mantener eso. Tal, ¿no? Y yo dije, mira, aunque las líneas de subvenciones estén abiertas, aunque este programa sea cerrada, aunque este programa ya no, ahora mismo lo que hay que hacer es mantener porque no podemos aumentar las plazas, pero aquí, conseguimos, es verdad que con la colaboración entre distintas instituciones, pero fundamentalmente por la voluntad de la Consejería de Educación, de nuestra consejera y de este delegado que te habla, pues conseguimos que los niños, eso es un aspecto más de lo que, de esas políticas de compensación que debemos hacer en aquellas zonas donde más nos necesitan, pero fundamentalmente la mejor compensación que hay son buenos profesionales trabajando con la familia, reconociendo la forma de ser, la cultura de los alumnos que están ahí, reconociéndola y adaptándola y trabajar con base a eso. Trabajar con un currículum abierto a otras culturas, a otras formas de ver las cosas, y poniendo medios, fundamentalmente medios humanos, de tanto del profesorado como de las organizaciones como la tuya, que está ahí siempre.
Muchísimas gracias, José Ángel. Nos quedan 10.000 preguntas, me quedan por hacerte, pero sé que hoy también toca Expoliva y no quiero robarte más tiempo.
Bueno, toca Expoliva, toca la Feria de la Cultura Emprendedora, toca esta tarde asistir con los jugadores del Fuconsa, que han subido a Primera División, hay muchos aficionados al deporte, y estaré con ellos esta tarde noche, y bueno, muchísimas cosas
una
más.
Una jornada interminable como todas, ¿no?
Pero desde luego ha sido muy agradable poder charlar contigo y con los oyentes de esta emisora de la Universidad, que aprovecho para felicitar esta iniciativa y a todos los ya profesionales que están ahí y estáis ahí trabajando.
Un abrazo fuerte, José Ángel.
Un abrazo.
Romalen Pucela Pomara sa se ačela, devla, devla, vačarle, pomaru koka, počinel, ej, romalen, ašunen, ej, čavoren, gugle, zuralen, pomara, čajovi, paro grga, vojsi,
buenos días, la HDB. Mi nombre es Guadalupe Quesada, soy orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano de Jaén y vamos a comenzar la tertulia. Como invitado especial tenemos hoy a Francisco Tito Loma, director del IE Santa Catalina de Alejandría de Jaén, a Manoli Romero Martínez, gitana, estudiante de magisterio en la especialidad infantil. También nos acompaña Montserrat Moreno Cinta, que es orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano de Linares, trabajadora social, estudiante de magisterio. Seita Carmona, gitana, diplomada de magisterio y profesora del aula de la Fundación Secretariado Gitana. Y Curro Camacho, que es diplomado en magisterio, en la especialidad de inglés y orientador laboral también de la Fundación Secretariado Gitana de Jaén.
Buenos días, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Gusto. Bueno, yo voy a lanzar la primera pregunta, a ver cómo lo veis, y ya sobre eso, sobre la marcha ya, me gustaría que intervinierais y a razón de cómo vosotros lo consideraríais, ¿vale? La primera es, esta me gustaría que empezaras tú, Paco, a ver qué te parece, que es que cómo ves la situación de escolarización en los niños y en las niñas gitanas, en secundaria principalmente.
Muchas gracias, ante todo, por haberme invitado a estar aquí en esta tertulia, en la que estoy encantado de poder participar. Bien, efectivamente, gracias a ti, Paco. Estamos en el proceso de escolarización, estamos llegando ya casi a su recta final. El próximo día 13 se publicarán las listas de admitidos y, bueno, nosotros concretamente en nuestro centro, como siempre, hemos tenido algunas demandas, dos me parece recordar en concreto, para primero de la ESO, para el año que viene, y alguna para bachillerato. Una me parece que para hacer primero de bachillerato. Del resto de los centros no tengo noticia. Creo que debe haber también demanda en otros centros y desde luego lo ideal sería que la etnia gitana participara y se integrara en todas las comunidades educativas.
Paco, yo en el centro educativo, en el Santa Catalina, sé que ahora mismo hay escolarizados 15 alumnos, de los cuales 3 de ellos están en cuarto de la ESO y además de hecho van bien, van a promocionar este año, algunos de ellos el que ha más comentado que quiere seguir haciendo bachiller. Pero vamos, dentro de eso, lo que es la actitud, por ejemplo, de lo que es la población gitana o de los alumnos, ¿cómo la has visto? ¿Has visto que se están integrado bien en el centro? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, en general se integran bien, lo que pasa es que, bueno, cuesta un poquito, porque evidentemente ellos tienen su propia cultura, su propia idiosincrasia, y entonces tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse a las normas generales del centro y del sistema educativo en su conjunto. Yo creo que en general bastante bien, nosotros llevamos muchos años ya integrando, escolarizando alumnos y alumnas de la comunidad gitana desde los años 80, recuerdo que el primer gitano que nosotros escolarizamos era David Cortés, que después siguió estudios universitarios y que ahora
ha terminado derecho
y está ejerciendo la abogacía, y desde entonces, pues raro es el año en que no ha habido alumnos solicitantes para integrarse en nuestra comunidad. Y en general yo creo que tenemos ya una larga experiencia y se van integrando bien, si bien es verdad que a veces al principio sobre todo ofrecen cierta resistencia, sobre todo las familias, que les cuesta un poquito venir al centro, pero después cuando vienen y hablamos con ellos y tal, yo creo que cada vez lo tienen más fácil.
Paco, muy buenas, se ocurra. El dato positivo que podemos extraer de su opinión y de la experiencia de la compañera es que ha habido cambios, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Cada vez hay más presencia gitana en el aula de Jaén, ¿no?
Sí, afortunadamente sí, o sea que eso es así, antes eran muy poquitos los gitanos que llegaban a la aula, ahora por lo menos lo que es la educación general básica, en la ESO, pues hay bastante alumnos, vamos, prácticamente todos. Es verdad que todavía hay muchos que abandonan prematuramente y no llegan a alcanzar el título, pero también hay un porcentaje alto que llegan. Sin embargo, en estudios postobligatorios, en bachillerato y ciclos formativos, sí hay todavía mucho camino por recorrer.
Sí, pero Paco, yo creo que eso es, por ejemplo, yo creo que eso es generalizado, no solamente a la población gitana, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, hay un artículo de Fracasas Carlos que dice que España es de uno de los países que tiene más fracaso escolar, ¿no? Es decir, uno de cada tres jóvenes españoles abandona entre los 15 y los 24 años, y otro, mientras que en Europa es uno de cada cinco. O sea, sí. Que yo solo que, digamos, pienso, opinar, no sé qué opinan mis compañeras, pero creo que es un poco generalizado también. Manuel, y tú, por ejemplo, como estudiante y ahora que estás estudiando magisterio, ¿cómo has vivido, por ejemplo, desde tu infancia en la escuela? ¿Cómo la has visto? ¿Si has tenido muchos compañeros también de población gitana? ¿Si muchos de los tuyos también adelantados? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues la verdad es que no. Mucha población gitana dentro de lo que ha sido el colegio en el que yo he estado y eso, pues no había, la verdad. A ver, lo que pasa es que este tema, pues, a ver, el gitano siempre tiende a hacer los estudios básicos y nunca se lanza, ¿no? Es como que se queda ahí, como que lo llevan dentro, ¿no? Las familiares, es difícil, ¿no? Pasar de un estudio, por ejemplo, de primaria a lo que serían, pues, lo que has dicho antes, estudios más avanzados como universitarios y esas cosas, ¿no? Pues como que se atrancan más ahí y no llegan ahí. Pero bueno, un claro ejemplo de que se puede, pues sería mi caso, ¿no? Yo abandoné los estudios en su momento, no estaba casada y abandoné en sexto de primaria, pero lo retomé a los 25 años de edad, y bueno, pues me saqué primero el acceso a la universidad, curiosamente después me saqué el graduado, y luego, pues mira, estoy estudiando primero de magisterio, educación infantil, y la verdad es que me he quedado con las ganas de encontrarme aquí algún gitano más que yo, pero bueno, desde aquí lanzo, pues, que bueno, que hay que lanzarse, que hay que hacerlo, que cuesta trabajo, porque yo además estoy casada, tengo dos niñas, una tiene 5 años, otra tiene 8, que cuesta mucho trabajo, pero que se puede hacer.
Y tenemos entendido además, Manoli, que tu pareja, pareja o marido. También está animado a formar parte de la comunidad universitaria, ¿no?
Sí, él también está lo está haciendo por la universidad a distancia, pero también está haciéndolo también, sí. Nosotros, pues, hombre, que hay que lanzarse, hay que hacerlo, tenemos que avanzar.
También estaba aquí también en la Universidad de Jaén, aparte de que estás estudiando tu magisterio, también hay algunos que están haciendo derecho, está Francisco, un alumno antiguo nuestro, también de Paco, que el año pasado terminó segundo y está haciendo derecho, está también Julio, que está haciendo trabajo social, vamos, que también hay unos cuantos que también podemos ver que...
Digamos, esas gitanas o gitanos que pasamos desapercibidos o desapercibidas para los demás.
Como invisibles.
Como invisibles, no porque queramos ser invisibles, sino porque nos invisibilizan al no cumplir estereotipos. Bueno, las compañeras pueden opinar al respecto. Pues eso, que tampoco es... un detalle que me ha quedado, que a veces nos creemos, comentaba Manoli, a veces nos creemos que eso, que llevamos las cosas dentro, pero bueno, sí, realmente...
Sí, que no estamos hechos para estudiar, algo
exactamente,
así.
Exactamente, pero es que no lo creemos. Ahora tenemos que creernos lo contrario. Que somos capaces, y como tú misma eres ese ejemplo, de que somos capaces, y bueno, y qué deciros, ustedes, mujeres, que en la educación con hijos y tal, que lleváis esas... La casa, bueno, en el caso que esté en la que estarás compartida, estupendo, pero la que lleváis la carga de la casa y encima vuestros estudios por delante es para quitarse el sombrero, ¿no? Pero tampoco lo lleváis por dentro. Es que se os educa a las mujeres también a ser tan fuertes y ser capaces de eso. Es decir, esas son expresiones que decimos, ¿no? Que nos salen, ¿no?
Bueno, yo en cuanto a este tema, yo quería comentar algo que creo que todos hemos dicho, y es que el fracaso educativo en el pueblo gitano es bastante elevado. Yo no creo que esto sea un castigo divino ni sea nada de esto. Tiene sus causas y tiene su origen. Yo, bajo mi opinión, creo que la poca representación, por no decir nula, en las leyes educativas de la realidad gitana es una de las causas más importantes de este fracaso educativo. Porque cuando tú vas a un colegio o tú vas a una universidad y tu realidad, tu historia, no se contempla en ese currículum, que el currículum no es una declaración de buenas intenciones, el currículum es una ley, son leyes educativas, o sea, por ley lo que se debe dar. Cuando esa representación no está y tú no te la encuentras ni en tu colegio ni en la universidad, realmente te sientes como un extraterrestre donde estés. Con lo cual creo que esa barrera, no todo el mundo puede llegar a pasarla. Hay gente que realmente se siente un extraño en el sistema educativo y abandona. Con lo cual no creo que el fracaso educativo en el pueblo gitano sea una causa, pues eso, como decía antes, divina. No. Tiene su origen en las leyes educativas y en el currículum. Entonces no todo el mundo tiene la capacidad de pasar esa barrera. Que al fin y al cabo, el no tener representación ninguna, creo que sí tiene consecuencias en la continuidad de tu estudio.
Sheila, ¿tú ves importante que sería el hacer el tema de formación opaco? También te lo pregunto, vamos, a todos en concreto. ¿El tema de la formación hacia el profesorado de lo que es la historia y comunidad gitana? ¿Lo veis importante? Es decir, ¿creéis que debe de estar dentro de lo que es el currículum?
Sí, yo creo que sí, que es una formación importante, pero también como he escuchado, comentado un compañero nuestro, no solamente como una formación específica de un curso que del CEP, sino que como formación ya como en tus estudios universitarios. Es cierto que deben estar incluidos, porque tú tienes que estar preparado para ser profesor de cualquier niño que se te ponga delante. No cuando vengan las necesidades, cuando hay que echar, sino que sabemos como España, hay presencia de gitanos desde hace 500 años, que no son desde hace, como decía Lupe, hace 2 horas ni hace media hora. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es algo que ya se tenía que tener bastante previsto, como el que estudia medicina y tiene que saber de cuando opera en concreto de una parte del cuerpo, pues igual el profesorado tiene que estar preparado para todo lo que se le ponga adelante. Y es una parte muy importante, porque el éxito escolar de los niños depende tanto de la familia, la motivación y esa implicación que tiene la familia, como del profesorado, que esté preparado para las personas que se le pongan delante, saberlas llevar al éxito escolar, que ellos son profesionales o seremos profesionales los que terminemos el día de mañana. Paco. Los estudios.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sheila. Efectivamente, Monse. Me he equivocado mal de nombre.
No pasa nada.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo porque pienso que sí, que efectivamente el profesorado tiene que recibir la formación inicial y permanente necesaria para afrontar todos los retos que le plantee la escuela. Y esa es una realidad. La interculturalidad es una realidad hoy y por lo tanto hay que afrontarla. Y además, desde la propia norma se establece y el proyecto educativo de los centros lo contempla, las programaciones, el currículum, tienen que tener una adaptación sociocultural al contexto del alumnado. Y por lo tanto, si el alumnado tiene una cultura especial, llámese gitana o llámese marroquí o como se llame, pues hay que tenerla en cuenta para, a partir de ahí, iniciar el proceso de aprendizaje.
A mí se viene a la cabeza con esto, para poner un ejemplo, yo recuerdo, todo el mundo recordamos, aquella asignatura que se nos ha trancado. Y casi siempre hemos dicho como conclusión que a lo mejor no se nos ha trancado en sí por cómo es la asignatura, sino por cómo la ha impartido ese profesional o esa profesional. Pues yo lo dejo un poco bien y un poco por ahí. Es decir, si aparte de cómo imparte la materia en sí un profesor o profesora, desde su vocación nace la necesidad de tener competencias en el trato de la interculturalidad, porque la realidad, Paco, es la multiculturalidad. Es decir, existe, estamos viviendo una sociedad multicultural, pero nos faltan las herramientas para propiciar la convivencia entre los diferentes grupos, por ejemplo, en el aula, que surjan actividades donde exista un intercambio de conocimientos, es decir, un intercambio de costumbres, un intercambio de tradiciones, que evidentemente no va a ser a diario, pero hay oportunidades durante el curso donde hacer actividades donde los compañeros y las compañeras sepan cada uno de las realidades de su compañero, que es diferente muy probablemente, pero no quiere decir que por eso sea enemigo, sino diferente sencillamente. Y además enriquece las aulas, seguro. Entonces, de hecho, concretamente aquí en la universidad ya se está trabajando, o sería un poco avanzar, algo que todavía estamos cuajando, pero con una profesora de trabajo social, con Mari Carmen Sánchez, estamos ahí un poco a ver si cuaja algo para el año que viene para los profesionales, no solamente de la educación, del trabajo social, todas aquellas profesionales que trabajan con personas, porque un médico también tiene que tener competencia en interculturalidad. Puede darse que un médico se encuentre con un ginecólogo, se encuentre con una chica que gitana, o una chica española que provenga de una zona rural, y no la va a tratar igual que una chica que venga de una zona urbana. Entonces, como conclusión, estamos todas y todos de acuerdo en que es necesario, y no, como decía Monse, un curso del CEP, en el que al final del centro de profesorado, donde suele recurrir la gente que le hace falta punto y tal, sino debería ser materia obligatoria. Además, no sé, ahí tenemos Manoli, que opine ella, ¿no? Que está estudiando para ser maestra, si le gustaría o no que se tratara el tema de la interculturalidad en su carrera.
Es importante, importante.
Sí, yo lo veo un punto muy necesario, lo veo muy necesario, que tiene que estar ahí. Porque la formación requiere eso. Siempre nos dicen, por ejemplo, yo pues tengo esa experiencia ahora, que hay que tratar la educación desde un enfoque globalizador, pero es que no es globalizador, es que tienen que abordar más adentro, tienen que verlo, tenemos que dejar de sentirnos pues eso, personas aisladas, personas que no sé, que hay gente que a lo mejor se sorprenden al saber que eres gitana y tú te sientes ya como diciendo, bueno, y cómo no lo sabía, y no sé, y no se abordan. Creo que es un tema que sí, que la intercultural tiene que estar ahí.
Bueno,
vosotros, por ejemplo, Paco, ¿la atención a la diversidad dentro de los centros está incluida?
Sí, por supuesto, ¿eh? Durante toda la etapa de la ESO, principalmente, hay programas de atención a la diversidad para adaptarse precisamente a cada alumno o alumna, ¿eh? Hay programas que son más o menos grupales, de carácter grupal. Nosotros, concretamente, en nuestro centro, pues desde primero de la ESO, primero y segundo, tenemos un programa de refuerzo de instrumentales que es muy interesante para los alumnos que tienen mayores dificultades en lengua, matemática e idioma. Tenemos también un programa de ámbitos para gente que necesita, tiene más laguna y necesita pues un profesor unitario que le dé en determinados ámbitos para trabajar más intensamente. Y luego en tercero y cuarto tenemos programas de diversificación. Aparte de eso, hay también programas de adaptación curricular, tanto individual como grupal, y significativa o no significativa ya en función del grado y de las necesidades que presente el alumnado. Entonces, todos estos programas hacen que, bueno, el currículum se adapte al alumnado y que el alumno pueda obtener éxito. Y de hecho, estamos bastante satisfechos de los resultados que obtiene el alumnado en este tipo de programas. De manera que mucha gente que está abocada al fracaso escolar o al abandono temprano o tal, los metemos en un programa de estos, empiezan a motivarse, empiezan a progresar, terminan con su título de graduado, incluso muchos de ellos, ya se nos ha dado el caso, después de haber seguido un programa de esto, hacen el bachillerato.
Sí, yo tengo uno de nuestros alumnos, nuestro alumno está matriculado en primero de bachiller, estaba en DIVER, en cuarto de DIVER, el año pasado en centro, y este año vamos a estar matriculado y va bien, vamos a estar en primero de bachiller, y está bien, que es un paso difícil, vamos a pasar lo que es DIVER a bachillerato, es un paso difícil.
Sí.
También
así
es cierto. Es.
Yo creo que son diferentes frentes los que están abiertos para precisamente tratar de cubrir, de cerrar esa brecha que, como nos decía la compañera Guadalupe, no podemos seguir siendo un mal ejemplo para el resto de Europa y seguir España a la cola en cuanto al fracaso escolar. Y además siempre, la opinión siempre está acusar a los inmigrantes, al gitano, siempre a eso. Pero fijaos, os voy a dar un dato, un artículo del El Confidencial en febrero del 2011, en el que nos dice que el fracaso escolar es un problema principalmente masculino. ¿Ahora qué? ¿No? Y claro, ¿qué hacemos entonces ahora? ¿Culpar al género masculino del fracaso escolar? Pues quizás que esto tenga que ir a la base. ¿Y cuál es la base? Pues que en la base de la educación hay unas políticas que regulan cómo se forma al profesorado, qué es lo que se exige como base para poder formarte como un maestro, una maestra, profesor o profesora con vocación, con una formación suficiente, como decía Monse, para enfrentarte a la diversidad que tienes delante. Y que además que es que aparte de lo que se aprende en los libros, lo que nos puede enseñar un compañero y una compañera diferente por su etnia, por su origen, por su nacionalidad diferente, por su orientación sexual diferente, es decir, nos pueden enseñar tantísimas cosas las compañeras y compañeras que son diferentes a nosotras y a nosotros, que eso se pierde si no se promociona. Entonces, fijaos que, y se empiezan a hacer un montón de, hay datos, en 2010 el fracaso escolar en los chicos de 15 años era del 41% frente al 29% de las chicas, y empezaban desde hace mucho tiempo los estudios a decir que es que si la chica era más estudiosa y nada, ya estamos como, ¿no?, sin darnos cuenta, achacando a la genética, insinuándola que es que si tiramos dentro las cosas, no, posiblemente, y conozco estudios perfectamente, aquí quiero mencionar para los profesionales de la educación a Daniel Gavarró, que es un profesional de la educación de Barcelona y tiene publicaciones que son públicas además en internet y que hablan sobre cómo afecta los roles de género al fracaso escolar. Y probablemente ahí esté una de las claves también, por ejemplo, para trabajar el fracaso masculino. Pues también lo que se tendrá que preguntar es el sistema educativo, las políticas educativas, cómo también trabajar con las personas que provienen de diferentes orígenes culturales, de diferentes etnias, de minorías étnicas, ¿no? Que se puede hacer, que no hay que seguir divagando y filosofando en que, bueno, el currículum puede ser más abierto, más cerrado. No, directamente hay que ir a concretar, a ser conciso y a tomar medidas y a plantear actividades, que yo creo que es lo que debemos hacer, ¿no, Paco? Siempre se escribe mucho, muchísimos textos, hay muchísimos objetivos y mucho tal, pero vamos a concretizar y a proponer actividades. Y que a veces es más sencillo actuar y dejar de tanto pensar.
Sin lugar a dudas, sí, sí.
Porque lo que es el sistema educativo que hay hoy en día, ¿lo veis correcto? ¿Cambiaría ahí algo? En definitiva, vamos, ahora mismo conforme está. Vamos, yo cambiaré todo, por mi parte, ¿no? Yo este tema no quiero entrar porque es verdad que...
Bueno,
sí que verdad,
hay
creo
que se debe mantener, ¿no?
Pero sí, pero por ejemplo, el tema, yo para mí, creo uno de los mayores errores que hubo fue lo del tema del cambio de lo que es la ESO, vamos, a partir de los niños de sexto y primaria, de lo que me parece que eso fue el cambio de centro. Creo que ha sido... Pues sobre todo, Paco, yo creo que tú lo has notado muchísimo. Es decir, pues ya llevo muchos años como director de centro y antes que entrábamos con 14 años, ahora a entrar con los 12, creo que sí se nota.
Sí, sí. Vamos, sí, es una edad muchísimo. Muy difícil. La edad de los, vamos, el primero de eso, segundo de eso, 12, 13, 14 años, es la edad de la adolescencia, la preadolescencia, y una edad muy complicada. Antes tenían esos problemas, los problemas de esta gente estaban en la escuela, ahora han pasado a los institutos, que es donde está este nivel, y efectivamente se nota un cambio significativo. De manera que el niño a partir de esa edad ya empieza a madurar y lo vemos, por ejemplo, que en tercero ya cambian mucho y en cuarto cambian radicalmente.
Pero yo creo que eso también es un poco el tema del abandono escolar, lo que es los niños con lo que es 16 años, es decir, cuando ya llegan segundo, si repiten primero, repiten segundo, claro. Pues ya los 16 años pues se abandonan, porque es la fecha clave donde realmente yo todavía, vamos, yo por ejemplo lo veo, y yo cuando fui al instituto el cambio me pareció un poco raro, pues imagínate ahora lo que es con los niños de 12 años, ¿no? O sea, yo muchas veces a los niños lo entiendo, les digo, claro, o sea, es que es más grande el instituto, hay niños de primero de bachillerato, hay muchos ciclos. O sea, que los niños se sienten como un poco desubicados, ¿no?
Y luego también nos comentáis, ¿no?, los que estáis, las personas que estáis más... Yo estoy más trabajando en el ámbito empleo, ¿no? Pero los que estáis más en el ámbito educativo, trabajando diariamente, que hay alternativas, recursos alternativos, como por ejemplo los PCPI, que mucha gente desearía porque, bueno, la forma en la que se imparte la clase a lo mejor le resulta de una forma que no va con su persona, y un PCPI a lo mejor puede ser una alternativa y tal, que no quiere decir que sea... que debe ser una alternativa... con menos nivel ni nada de eso, sino una alternativa mejor para aprender un oficio de forma más inmediata.
Y para reengancharse de nuevo al sistema educativo.
Y debería haber a lo mejor más ofertas de ese tipo.
No hay plaza.
Sí. El PCP y el problema que tiene es que eso, que solamente son 15 los alumnos lo que tienen que haber, y luego hay muy poca oferta de PCP y aquí en Jaén realmente hay muy poquita oferta.
Muy poca. Hay muchos alumnos que quieren entrar y lo solicitan y tal, y no son admitidos por falta de plaza.
Sí, tienes que aligerar bastante, y cuando llega la época de las prescripciones, corre bastante porque están muy solicitados. Claro. Y el centro coge primero a los suyos que quizás hayan quedado antes de que los que soliciten de fuera. Eso también pasa. Creo que es una buena opción, como si hubiera muchas más, porque si tú te pierdes en un sitio y crees que esto no, pues que hubiera otro camino para reincorporarse.
Pues vamos finalizando el espacio, que ha sido un espacio bastante rico. Han salido conclusiones bastante interesantes, que bueno, es cuestión de volver a escuchar el programa para obtener esas conclusiones, que bueno, creo que además coincidimos en muchísimos puntos, ¿no? Personas que no trabajamos diariamente, a lo mejor juntas y juntos, y coincidimos. Podemos dejar un mensaje, yo por mi parte, decir que la educación cambia a las personas, pero para bien, y las complementa en su identidad y en su personalidad.
No sé, sí, si eso es cierto, la educación es una herramienta muy buena para el día de mañana, pues ser libre y poder decidir y tener una vida mejor. Dice, cuanto mejores son tus niveles educativos, mejor serán tus posteriores oportunidades en el mercado laboral, y eso repercute en toda tu vida.
Y Manuel y Paco, pues si nos queréis dar un mensaje para despediros, que ha sido, estamos encantados y ha sido un placer para nosotras el teneros en este estudio. Nuestro programa.
No, pues nada, yo gracias a vosotros por invitarme, y nada, pues si tengo que decir algo, pues decir a todo el pueblo gitano que me esté escuchando, pues nada, que se lancen, que hay que formarse, que es muy importante formarse hoy en día más que nunca, porque hay que estar formado, y más siendo gitano, hay que formarse un poquito más. Así que yo le lanzo de aquí un reto a las mujeres y a los hombres que me estén escuchando, que se formen, que tiren para adelante, que se puede.
Paco. Pues igualmente, muchas gracias por haber estado aquí, y el mismo reto prácticamente, o sea que efectivamente si queremos crecer como personas no tenemos más remedio que utilizar la educación, y desde luego aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan, que son bastantes y que no las debemos dejar pasar.
Bueno, yo un poco decir que sabéis que de la Fundación Seteo Gitano tenemos el programa Promociona, con el que trabajamos con los niños. Estamos en mi compañera Sheila, estamos también algunas más trabajando en este tema, que lo que queremos realmente es que los niños estudien para que tengan una igualdad social, para sobre todo tener las mismas oportunidades dentro de lo que es el empleo. Y daros muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Manoli, muchísimas gracias a todos.
Sin más, hemos visto que ha sido de gran aportación tanto nuestra entrevista como nuestra tertulia, y bueno, pues para no alargar mucho más este programa, decirles que les invitamos al siguiente programa, y esperamos el final de temporada, y que esperamos que haya sido de su agrado y Romaní Balbal, el viento gitano de este mes de mayo. Muchísimas gracias por escucharnos, y pueden sintonizarnos como siempre en el 95.6. Gracias a Unirradio Jaén.
Pronto.